Ser podcast. La ventana del arte. Con Miquel del Pozo.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep.
Hola Miquel, buenas tardes, buena tarde.
Buena tarde,
Carlos. Vaya, Lou Reed, Perfect Day.
Sí.
Y la película, me ha venido todo a la cabeza de golpe. Lou Reed, la película, el señor japonés que limpia baños. Es la segunda vez hoy que hablamos de arte en la ventana, ¿eh?
Sí.
Hoy hemos tenido una conversación muy interesante con uno de los tres arquitectos que han diseñado la sala de invitados de Arco. Con madera quemada este último verano en los bosques de Galicia. Y ha sido una conversación sobre mensajes que pueden cerrar la arquitectura también, como es tu campo.
Sí,
el arte, fantástico. Pero es la segunda vez ya. ¿Y esto qué? ¿Por qué? ¿Por qué Lou Reed? A ver.
Bueno, esto mismo que te ha venido a la cabeza, la canción y la película, es lo que me ocurrió a mí la semana pasada al salir de una exposición. Pensé en la película, en Perfect Days de Wim Wenders,
sí.
En ese protagonista que vive en Tokio y que tiene una vida sencilla, que limpia baños.
Sencilla se queda corta, ¿eh?
Sí,
sí.
Pero extremadamente sencilla.
Sí.
Pero lo que nos da a entender la película es que sus días son perfectos, y de ahí el título. Él se levanta temprano y cuando va a trabajar escucha música, cuando puede se lee, cuida las plantas, se baña, pasea en bicicleta y todo lo hace con la máxima atención, como si aquello fuera importante, cada uno de esos momentos fuera importante. Un momento significativo de su jornada, de cada día, es el momento del mediodía,
sí.
Va a un parque a comer,
sí.
Y fotografía esa luz que se está filtrando a través
árboles,
de las hojas.
Sí.
Los japoneses tienen una palabra para esa luz. Komorebi le llaman. Ya darle un nombre ya indica apreciarlo, saber que esa luz es muy especial. En ese parque, cuando él está comiendo, hay mucha otra gente comiendo a su lado, paseando,
sí.
Que no están mirando la luz. Lo que hace especial ese momento es su atención. Y esto me vino a la cabeza visitando la exposición que actualmente se puede ver en el Museo Thyssen-Bornemisza.
¿De quién?
Dedicada a Hammershøi, un pintor danés extraordinario.
¿Quién fue ese artista?
Wilhelm Hammershøi fue un artista danés que vivió a finales del siglo XIX, principios del XX. La exposición se titula Hammershøi, el ojo que escucha. Y este subtítulo ya
el ojo que escucha.
El ojo que escucha. Ya nos habla de un pintor que escucha, que está atento a las pequeñas cosas, a lo cotidiano. Es un pintor realista, por tanto representa escenas del mundo real. Y para que nos situemos todos, se lo ha comparado acertadamente con Vermeer y con Hopper. Claro, los tres son de épocas distintas, cada uno tiene un estilo característico y muy, muy singular, se pueden reconocer sus obras claramente de los tres, pero en los tres hay una temática común. Representan interiores comunes, domésticos, no representan grandes arquitecturas, grandes palacios, son salones, habitaciones de hotel, en el caso de Hopper, con pocos muebles y normalmente, en los tres casos, habitados por mujeres. Esto se cumple en Hammershøi, se cumple en Vermeer, se cumple en Hopper. En los tres, las ventanas son importantes. Y en los tres, cuando te encuentras un cuadro suyo en una exposición, en un museo, el cuadro te obliga a detenerte, a bajar el ritmo y a empezar a acercarte a ese interior en el que aparentemente no pasa nada relevante, como en la vida del japonés, de la película, pero que si prestamos atención vemos que está ocurriendo algo maravilloso y nos lo está enseñando la pintura.
Dinos el título de un cuadro en concreto del que vamos a hablar hoy.
Vamos a ver, yo creo, una de las mejores, las ventanas más bellas jamás pintadas. Rayos de sol o sol, motas de polvo bailando en los rayos de sol.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right.
¿Tú dirás?
Y hoy pido especialmente a los oyentes que puedan, que buscan la imagen.
Yo ya lo tengo.
Y los que puedan, que vayan al museo, que vayan al Thyssen. Merece el esfuerzo situarse unos minutos delante de este cuadro. Además, coincide que hay un banco justo delante. Y por tanto, te puedes sentar a contemplar la pintura. Cuando la estamos mirando, nosotros estamos en un interior, mirando frontalmente una ventana. Y a su lado hay una puerta cerrada. Es una ventana de madera, pintada de blanco, con un parteluz central. Parece una ventana de esas de guillotina, que las dos hojas inferiores, para abrir la ventana, y que suben hacia arriba, con los cristales cuarteados por junquillos. A través de la ventana, si nos fijamos, vemos la fachada del edificio de enfrente.
Sí, es decir,
estamos dando a una calle cualquiera, vemos las ventanas del edificio de enfrente, y en la parte alta, iluminadas, hay unas tejas de la cubierta. Es un interior sobrio, no hay ningún mueble. La mayor parte de las paredes están paneladas con blanco, con formas geométricas, pero la magia está en la luz, la luz que entra por la ventana y que además dibuja, proyecta la ventana en el suelo, en un suelo gris, un gris seguramente una moqueta continua. Todo se mueve en esos blancos, grises, zonas oscuras y esa aparición, de repente la luz está entrando por la ventana.
I'm glad to see it.
No es frecuente que en el nombre, en el título de un cuadro, aparezca la expresión motas de polvo. Pero claro, contemplando este, adquiere todo el sentido.
Claro, porque en el cuadro vemos la luz.
¿Qué hace tan especial este cuadro para ti?
Yo creo que hay que colocarse delante y yo estuve varios minutos, no sé si 10 o 15 minutos delante del cuadro y en un cierto momento pensé, si este cuadro estuviera situado en un altar, en cualquier altar del mundo, en cualquier iglesia, tendría sentido, entenderías, hay algo mágico, hay una aparición, hay una luz, algo muy sencillo, la luz está entrando por la ventana, está proyectando en el suelo el dibujo de la ventana, pero se está manifestando en la habitación por las motas de polvo, los rayos de luz que van de la ventana al suelo.
Hace que bailen.
Nosotros la luz no la vemos, no la podemos ver hasta que no incide sobre una superficie, pero las partículas de polvo dispersan la luz y entonces ves cómo está entrando. Delante de la pintura, eso, lo más ordinario posible, lo más insignificante, el polvo, se convierte en algo realmente extraordinario. Y la atención con la que está pintado, pero sobre todo la presencia que tiene. Tú delante del cuadro dices, uy, aquí está sucediendo algo, está entrando luz por la ventana y yo me quedé atrapado mirando.
Pero lo que hace este artista, si yo no te he entendido mal, es elevar a la categoría de extraordinario algo que es cotidiano. Es decir, entrar en una habitación, ver la luz que entra por la ventana, motas de polvo, sí o no, depende, la puerta cerrada. Eso es una visión de la vida cotidiana.
Que ocurre cada día en todas las casas.
¿Y cómo se consigue y cuál es el factor que hace que eso se convierta en extraordinario? ¿O es nuestra mirada?
Es la mirada de él. Y aquí te quiero compartir, Carlas, una experiencia personal. En mi casa, en Girona, que la luz entre por la ventana es extraordinario.
¿Por?
Porque sucede unos pocos días al año. El salón de mi casa tiene un ventanal orientado a norte y por tanto tenemos una luz difusa fantástica, pero nunca entra la luz del sol, no entra directa. Pero en el solsticio de verano, cuando los días son más largos, cuando el sol se pone hacia el noreste, no entra directamente, pero incide en la fachada de un edificio vecino, uh-huh. y el reflejo sí que entra por la ventana. Además, en la ventana tenemos unas plantas y proyectan en la pared del salón de repente un rectángulo brillante de luz con la sombra de las hojas. Cuando aparece, los 3-4 días que sucede, yo lo vivo como algo fantástico, porque nunca hay luz natural directa en el salón. Claro, si ocurriera cada día, seguramente yo no lo valoraría, me habría acostumbrado. Y aquí viene algo importante del arte. El arte nos puede quitar ese velo de la costumbre y enseñarnos a mirar el mundo de nuevo. Esta luz entrando, esta proyección que ocurre en muchos salones de muchas casas cada día, si te detienes a mirarlo, es fantástico.
¿No lo has pintado nunca?
No, pero lo he fotografiado más de una vez.
O sea, que algún día lo pintarás.
Seguramente, porque tiene algo de instante, pero como la película, la luz que se filtra al mediodía. El arte yo creo que tiene esa facultad de señalarnos esas cosas importantes que en el día a día se nos pasan o nos acostumbramos.
Sitting in the sun, counting my money, fanned by my summer breeze. Sweeter than the honey is counting my money, those greenbacks on the trees. Comes a summer shower, drops of rain falling, sweeter than the Christmas chimes. And hearing those jingles upon the roof shingles, like pennies, nickels and dimes.
Y después de ver un cuadro como este, ¿qué te pide el cuerpo? ¿Salir a la calle y hacer la digestión? ¿Ir a buscar alguna otra obra? En tu caso, ¿qué ocurrió después de esos 10-15 minutos frente a la obra de Hammersmith?
La verdad que lo que ocurrió es que cerraron el museo porque me quedé hasta el último momento uh-huh. delante del cuadro. Y al salir, me habría gustado poder subir a los pisos superiores
del Thyssen
a mirar los dos atardeceres que tienen de Van Gogh. Porque al salir con lo que me había transmitido la pintura, me acordé de esa frase de Van Gogh, de eso que le contó Van Gogh a su hermano. Van Gogh le dijo literalmente: los pintores comprenden la naturaleza y la aman y nos enseñan a ver. Y esa sensación de este cuadro me ha enseñado a ver, a apreciar algo de nuevo. O sea, ahora lo suyo sería subir a ver los atardeceres. Porque cuando Van Gogh hablaba en sus cartas de esos atardeceres maravillosos que él veía y pintaba, decía: ayer estuve en el atardecer. No vi el atardecer, ¿no? Vamos andando por la calle y vemos el atardecer. No, hay que estar uh-huh. presente, viviéndolo, sintiéndolo.
Formar parte, ¿no?
Formar parte, como el japonés en la película, como Hammersoy ante la luz de la ventana o como Van Gogh en el atardecer. Fue como una sintonía, un pintor me llevó al otro.
I look to heaven and I see there's a great big silver dollar in the sky shining down on me. Uh-huh.
Patapam. Miquel, déjame que... primero que salude a Mara Torres. Mara, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Manos del Faro. Déjame que te lea un fragmento de un artículo que publica hoy en El País Artur Ramón, que es historiador del arte y anticuario.
Sí, lo conozco.
Que se titula Los coleccionistas invisibles, uh-huh. que me ha llamado muchísimo la atención. Obvio el comienzo, pero en un momento dado él dice, y es una imagen que muchos oyentes me imagino que van a compartir como concepto, como idea, dice: los coleccionistas son gente dichosa, decía Goethe, y tenía razón, a menudo, especialmente en nuestro país, donde el arte es sinónimo de lujo y no de cultura. Se confunde al coleccionista con el rico. Y entonces el arte pasa como poder simbólico, pasa a ser una cosa de gente pudiente que afirma su posición económica a través de los grandes nombres. Y dice, en parte es verdad, pero más adelante escribe, pero no todo el coleccionismo es así. Ni todos los coleccionistas son propietarios de empresas que cotizan en el IBEX. Existen otros coleccionistas, otras raíces mucho más humildes, de los que nadie habla. Son los coleccionistas invisibles. Me refiero al médico que hace guardias para comprarse el cuadro que no le deja dormir desde que lo vio en una galería. O al funcionario que prefiere adquirir un arca gótica que irse de vacaciones al otro lado del Atlántico. O al joven que pide dinero a sus padres para comprarse su primer dibujo de Nonell. O al profesor de Igualada que con gran esfuerzo y la ayuda de una madre amorosa reunirá el dinero que no tiene para adquirir un objeto que le alegrará la vida para siempre. Son personas inquietas y cultas, que leen y van a exposiciones y a los museos, que no han sucumbido a los vientos de lo nuevo, que no pertenecen al rebaño que sigue a pies juntillas todos los preceptos actuales, la apología de la ignorancia y el desprestigio del pasado, la desmaterialización de la cultura y la sobrevaloración de lo emocional sobre lo material, lo tangible, los objetos, el arte. A ellos, concluye, hay quien nos llama frikis, yo los llamo sabios. Bueno, estoy por levantarme a aplaudir, pero tú que conoces mucho más este mundo, en la parte alta, digamos, y en esta parte más, más humilde, como dice Artur Ramon, bueno, ¿qué te sugiere
sí,
esto?
Ahora me he emocionado escuchándolo porque en estos coleccionistas invisibles que existen, mi abuelo lo era. Mi abuelo coleccionaba arte. Y yo recuerdo de pequeño cuando en el salón de la casa de mis abuelos de repente entró una obra de arte nueva. Y mi abuelo lo contó, que había ido a la galería, que le había gustado y que la había comprado. Y de repente me di cuenta que en casa de mis abuelos había distintos cuadros y que él los había ido comprando con ese esfuerzo, con ese intento de sí, he conseguido aquel pintor que conozco y he podido comprar un dibujo. Exactamente lo que describe aquí a Artur Ramon. Fantástico, lo es. Y volviendo un momento a Hammershøi,
¿sí?
Los coleccionistas también, claro, se enamoran de los cuadros.
Sí, sí.
Este título fantástico de Motas de polvo bailando, ajá, lo dio el coleccionista. Hammershøi, cuando expuso el cuadro, para él lo tituló Rayos de sol o el sol. Y fue su gran coleccionista, Alfred Brunsen, quien le añadió ese título de Motas de polvo bailando en los rayos de sol. O sea, que aquí la mirada también, una mirada con mucho amor.
Aquí sí que uno puede aplaudir.
Sí, sí,
entre lo
sí,
que has
sí,
dicho
sí,
tú,
sí,
lo que ha dicho Miguel de su abuelo y luego cómo el coleccionista pone el título al cuadro.
Sí.
Parece que todo formaba parte de un guión, pero no.
Nada de esto estaba en el guión.
No estaba en el guión.
Lo que está en el guión es como cada tarde, más o menos hasta ahora, encender la luz del faro. Eso sí, eso sí. Anoche cuando salía yo de la radio me crucé con tu invitada. Sí.
Carmen Iglesias es una de las mayores intelectuales de este país. Ella dirige con 83 años, va a cumplir 84, la Real Academia de la Historia, primera mujer que dirige la Real Academia de la Historia. Es también miembro de la Academia de la Lengua, tiene el sillón que dejó libre Torrente Ballester. Y pasará a la historia por muchas cosas, pero también por haber sido la profesora de historia del entonces príncipe Felipe.
Hoy rey.
Entonces yo le hice la pregunta que siempre le quise hacer a Carmen Iglesias, a quien yo había entrevistado aquí en la SER hacía 25 años.
Sí, para mí
fue un reencuentro súper especial. Bueno, le hice la pregunta que siempre le quise hacer. Un alumno como el príncipe Felipe no te hacía preguntas como el sentido de la monarquía y el contraste con una república. O, por ejemplo, ¿por qué él tenía que heredar el trono y no sus hermanas, siendo tú tan defensora también de las mujeres? O sea, ¿eso cómo?
No sé, hablábamos de cosas de historia, no cosas personales directas. Yo, bueno, lo he contado alguna vez, es la única clase privada que he dado. Y entonces yo le empecé a explicar la parte que no le habían explicado. Y de repente, pues le veo oyéndose. ¡Ah, claro! Ahora lo entiendo, no sé qué y tal. Y yo me emocioné. Dije, bueno, me ha tocado la lotería. Me ha tocado la lotería.
No me contesta, obviamente.
Bueno,
no
pero, me contesta. Pero.
Pero ella, bueno, primero, el padre de Carmen Iglesias era un republicano y anarquista convencido. Murió cuando ella tenía 10 años, pero sus lecciones a ella le han acompañado toda la vida. Yo le preguntaba, ¿qué hubiera pensado tu padre el día que entras en, ¿no? en el palacio a dar clases? Y dijo, habría estado muy orgulloso
qué
de
bien.
Mí. Pero bueno, la verdad es que escucharla es una, maravilla. Es una maravilla.
Y esta noche hacéis el Faro Hippie.
Y hacemos el Faro Hippie. Ya he visto que has abierto con Imagine. Fíjate que todos los temas del Faro, todos tienen una vinculación con la actualidad. Absolutamente todos están hechos así aposta. Pero claro, tan apropiado en este momento que todos tuviéramos una mentalidad y una actitud un poco hippie.
¿Te sirve Janis Joplin como icono de hippismo?
Hombre.
Oh, Lord. Won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me. And buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me?
Esto lo grabó la noche antes de morir.
Ah, wow. Sí. Tanto es así que voy a traer a Alejandro Pelayo, porque el movimiento hippie está súper vinculado a dos grandes festivales, el de Monterrey y el de Woodstock, y vamos a hablar de la
música. Esta noche te escuchamos, Mara, un beso. Miquel, hasta la próxima.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.